Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sesión de control al gobierno con la polémica de Bildu todavía presente. Gonzalo Zaballa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Y es que el movimiento de los abertzales ayer de prometer que los 7 condenados por delitos de sangre no tomarían posesión si salen elegidos no es suficiente. No lo es para las víctimas, que se preguntan qué pasa con los otros 37 condenados por terrorismo que figuran en esas listas. Es la pregunta que se hacía en declaraciones a COPE la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez.
Lo que han dicho los 7 asesinos en su comunicado hoy, de que, bueno, pues que renuncian a sus actas para contribuir a la convivencia de la paz, es cinismo puro. Se podían haber animado los otros 37 candidatos porque por algo han sido también condenados por su pertenencia a ETA.
Sin embargo, la decisión de Bildu no es una renuncia. Los nombres de los 7 condenados por delitos de sangre siguen en las papeletas y se les puede votar.
Es un insulto a las 1000 víctimas que han muerto.
El Partido Popular de nuevo se agarra de una forma indecente al terrorismo.
Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes.
No con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina.
Lo que ha hecho el Partido Vasco es simplemente prometer que si los terroristas salen elegidos no asumirán el cargo. Es tan solo una promesa política. Por lo tanto, aunque Bildu haya desactivado la mayor bomba electoral de la campaña, por el momento el tema va a seguir planeando los debates. Una prueba de ello lo tendremos hoy a las 9 de la mañana en una nueva sesión de control al gobierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El consejero de Interior del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, tiene previsto ofrecer hoy más datos sobre ese terrible suceso que ha tenido lugar en Orio, en Guipúzcoa. Tan terrible como extraño. Los cuerpos de un hombre y una mujer hallados sin vida en plena calle junto a un banco y como si hubiesen sido víctimas de una explosión. Eran una mujer y su expareja, que ha aparecido sin cabeza. La policía lo investiga como un crimen de violencia machista. Juan Baño.
La policía autonómica informa de la muerte por deflagración de una mujer y un hombre, su expareja. El propio Lendakari Urkullu se refería al suceso en un mitin de Basauri.
Un trágico suceso que se ha dado esta tarde en el municipio de Orio, con dos personas fallecidas como consecuencia de una explosión, supuestamente por causa de violencia machista.
Otras fuentes policiales en la zona aseguran a COPE que las muertes habrían sido por disparos. Las detonaciones seguidas podrían haber sido confundidas con una explosión. En el lugar se habría recogido una escopeta de cañones recortados envuelta en una bolsa blanca, la bolsa ensangrentada.
Y atención si sales hoy de casa porque llega a España una dana que dejará tormentas y bajada de temperaturas en todo el país. Hoy las lluvias se van a notar especialmente en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Iranzu García.
Ya hemos notado esta bajada de temperaturas y si vas a salir a la calle a estas horas, coge una chaqueta porque las temperaturas van a seguir bajando. Vamos a tener estos días máximas de entre los 15 y los 20 grados. En cuanto a las lluvias, hoy se espera que se retiren de la parte norte del país y ojo, porque en esta zona han dejado 100 litros por metro cuadrado. Como te contamos, las lluvias empiezan a entrar por el sur de la península, en el litoral de Cádiz, Málaga, Granada, Canarias y Melilla. Además, podría quedarse aislado ese aire frío y podría entrar una dana que se va a ir extendiendo por el país. La lluvia hace falta y es que la necesitamos para tratar de paliar los efectos de la sequía, que según los últimos datos disponibles del mes de mayo, seguimos en valores secos. A día de hoy, los embalses están al 48,2% de su capacidad y la situación sigue siendo bastante crítica. Aún así, seguimos teniendo un déficit de agua que no se veía en nuestro país desde 1958.
Esperemos que esas lluvias ayuden a paliar la sequía que sufre nuestro país, pero ya sabes que si esas lluvias son muy torrenciales, al final acaban perjudicando a las propias cosechas, acaban inundando pueblos y acaban desbordando ríos. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 17 de mayo. Hoy la luz nos cuesta 49 euros y el gas 26. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información. Son las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, ya sabes que lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera para recibir la del Pulpo a eso de las 6 menos 10 aproximadamente. Nos mantenemos fieles a la idea de este programa de radio, que es no tocar la política, fijarnos en historias humanas, que son las que realmente nos alimentan el alma, nos demuestran que la vida mola un montón y a veces pues suceden cosas muy bonitas y si no las ponemos aquí en portada de las 4 o en portada de las 5 de la mañana, pues podrían pasar desapercibidas. Y fíjate, una vez más, nuestros sanitarios. Una vez más, ellos. Ya sabéis que yo no soy inclusivo. Yo cuando digo ellos, digo, o me refiero a los hombres y a las mujeres. Ahí lo quiero dejar claro. Bueno, pues si en España podemos presumir de algo, yo creo que es de los buenos profesionales sanitarios que tenemos. En este programa somos testigos de que cada poco tiempo nos hacemos eco de que se ha logrado un nuevo hito médico en nuestro país. Bueno, pues en esta ocasión los protagonistas trabajan en la unidad de arritmias del Hospital La Fe de Valencia. Ellos han conseguido implantar por primera vez en Europa un marcapaso sin cables a un niño. El paciente es un bebé de tan solo 1.5 kilos y la operación ha sido todo un éxito. El pequeño vino al mundo con un ritmo cardíaco excesivamente bajo y tras ingresar la UCI neonatal, pues se contactó con la unidad de arritmias para buscar la mejor solución posible. Lo analizaron, le vieron, se acercaron a especialistas que confirmaron que la única opción era implantar un marcapasos, aunque el peso del niño suponía pues un auténtico problema. Había que buscar un aparato acorde a su tamaño y no son muy comunes. Se llama Micra. Y para que te hagas una idea, en Europa nunca antes se había puesto este tipo de marcapasos. Bueno, aún así, seguía siendo demasiado grande para su corazón, pero los médicos de La Fe de Valencia se negaron a rendirse. El doctor Joaquín Osca es el jefe de la unidad de arritmias de este centro.
Pensamos que podía utilizarse desde fuera del corazón del niño, a través de una modificación. En este caso, contactamos con la empresa fabricante de este marcapasos. La empresa ya había utilizado esta modificación en 7 u 8 niños en los Estados Unidos de América, nada más.
Bueno, para que sepas, el objetivo era salvar la vida a este pequeño. Y claro, los médicos tuvieron que contactar con la Agencia Española del Medicamento. Tenían que autorizar ellos la compra de este marcapasos y también de su adaptación. Todo se hizo en apenas 5 días porque el tiempo corría en contra del bebé.
La situación del bebé realmente nos obligaba a actuar de una forma lo más rápidamente posible. El niño, hay que destacar que durante estos primeros días de vida, pues el pobrecito sufrió en 2 momentos situaciones realmente de riesgo vital. Es decir, teníamos que disponer de este marcapasos a la mayor brevedad posible. Todo el mundo lo entendió de esta forma y todo el mundo trató de facilitar que el marcapasos estuviera en nuestro hospital a la mayor brevedad posible.
Fíjate, ponedor, para que te hagas una idea de lo que ha supuesto esta operación, te cuento que los marcapasos no se pueden implantar hasta que las venas son suficientemente grandes. Estamos hablando de un niño, de niños a partir de los 7-10 años aproximadamente, y es en este caso cuando el paciente era un recién nacido y además pesaba poco más de 1.5 kilos. Y por eso la única salida para él era el marcapasos sin cables, que tiene unas dimensiones extremadamente reducidas, más o menos como la tapa de un bolígrafo. Hay que decir que la operación duró unas 5 horas y, como te decía al principio, fue todo un éxito, al igual que el posoperatorio. Así que el doctor Oscar asegura que nunca va a dejar de sorprenderse con la capacidad del cuerpo humano para recuperarse.
El ser humano es tremendamente sorprendente. Hay que destacar que el niño, que ya había pasado momentos muy críticos en sus pocos días de vida, pues bueno, llevó el posoperatorio de una forma satisfactoria. Se pudo al niño extubar, es decir, retirarle la ventilación asistida a las pocas horas. Tuvo una evolución realmente positiva.
Como ves, esto es una intervención sin precedentes en Europa, la que se ha hecho aquí en España, en nuestra España, concretamente en el Hospital La Fe de Valencia. Lo mejor de todo es que el pequeño ya está en casa y por fin está llevando una vida normal. Esa es la noticia, es maravilloso. Son las 5:09 de la mañana, 4:09 de la mañana en las Islas Canarias. Te estás despertando con la cadena COPE. Te estás despertando con este programa de radio que hacemos con muchísima ilusión y con mucha esperanza. Este programa se llama Poniendo las Calles. En este miércoles 17 de mayo de 2023, Santos Pascual Bailón Franciscano, Pedro Liu, mártir chino, y Restituta, virgen y mártir. Hoy es el Día Mundial de las Telecomunicaciones y por eso en Facebook estamos hablando con vosotros, con los ponedores, sobre nuestra forma favorita de comunicarnos. Que si el WhatsApp, que si por llamada, que si el SMS o incluso por correo electrónico, te gusta recibir cartas, escribirlas quizás? Bueno, pues en un momento seguiremos leyendo la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Y enseguida, gracias a la máquina del tiempo, pues nos vamos a detener en el año 1978 y vamos a disfrutar de una canción que es una auténtica matrícula de honor. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6:10 de la mañana, anda que no tenemos que contar cosas,
¿eh? Es miércoles y estará por aquí Alfonso García, que es nuestro experto en motor, con el que vamos a hablar de que, según un estudio, la fatiga, es decir, el cansancio, es la causa del 20% de los accidentes de conductores profesionales de camiones y autobuses en España. Además, también nos va a contar cosas sobre el test con el que vamos a poder saber si hemos dormido lo suficiente antes de ponernos al volante.
Madre mía, cómo se pone la cosa del control de los conductores. Si es por su seguridad, estoy completamente de acuerdo. Somos ahora mismo en Facebook 92.417 ponedores. A ver si podemos llegar hoy a los 20, por lo menos 42.420. Con tres me conformo. José Luis Barriuso nos acaba de seguir. También lo ha hecho José Melián. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Súmate, demuéstranos que estás aquí y sobre todo que sepa España que los ponedores le ponemos las calles a nuestro país cada madrugada. Gracia Barra, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
En cuanto a las temperaturas, ¿qué vas a compartir con los ponedores?
Pues mira, llegan por fin los chubascos y tormentas al extremo sur, más frecuentes sobre todo en el área del Estrecho. Intervalos nubosos también en el Cantábrico, norte de Navarra, Pirineos, este de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, con posibilidad también de algunas precipitaciones débiles. Poco nuboso en el resto de la península. La cota de nieve se va a situar este miércoles en los 1.500 metros en los Pirineos, donde se esperan también heladas. Las temperaturas diurnas continúan en descenso en el tercio sur peninsular y área mediterránea, y tendremos máximas de 30 grados en Badajoz, 24 en Zaragoza o 20 en León, mientras las nocturnas siguen en descenso en la mitad norte peninsular, registrándose mínimas de 2 grados en León, 11 en Ciudad Real y 15 en Jaén.
Muchas gracias, gracias. Ana Peña nos acaba de seguir. Muchas gracias, Ana, por elegirnos. Y también Relu Ropa. Dos ponedores más que ya están con nosotros poniendo las calles. Otros, sin embargo, en este día de las telecomunicaciones, pues prefieren comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, una nota de voz al 662-942-605, pues tiene como fruto este sonido.
Buenos días, ponedor. Soy Alejandro. Adelante, que somos muchos y el día apetece.
Muy bien.
Saludos.
¡Hola, Pulpo! Y vea, aunque yo no mande mensajes todos los días, siempre los escucho. Estoy las 24 horas con ustedes. Día y noche. Pulpo de por la noche.
Muy bien.
Herrera por el día.
Muy
Pilar bien. Cisneros. El Tron. Todos están unidos por COPE. ¡Viva COPE! ¡Y viva el Pulpo! ¡Y va!
Hola, bien. Buenos días, ponedores. Mi nombre es Ana Marqués, llamo desde Sevilla y a ver si podéis felicitar a mi pareja, que se llama Pepe Beiro, José Beiro, de parte de su canija. Y mucho beso y enhorabuena por el programa.
Buenos días desde el Rincón de la Victoria. Un abrazo.
Buenos días y saludos desde Buenos Aires, Argentina. En una noche de estudio, están haciendo una gran compañía. Saludo grande y viva España.
Viva España, claro que sí. Muchísimas gracias por estos mensajes y por supuesto que felicitamos a ese ponedor que hoy está de cumpleaños y que su pareja pues le ha mandado este mensaje a través del 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos ponemos a ordenar la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Hoy es el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Los ponedores se están manifestando y enseguida vamos a leer esas formas de comunicarse, cuáles son las favoritas por parte de nuestra audiencia. Gracias por estar aquí en COPE. Escucha la letra de esta canción.
He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde. Una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de vida estar ya acostado. La sentía abrir la puerta de mi cuarto. Cambió olerme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mi padre luchar contra los elementos. Naufragar con su vida contra el muro del tiempo. No tuvo otra oportunidad. Y llegaba a casa con las manos cortadas. De montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad. Otra oportunidad. Del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás yendo detrás del maldito dorado.
Las canciones de Revolver, qué bien describen las situaciones, me encanta. Vea, hoy los ponedores se están comunicando con nosotros para decirnos cuál es su forma favorita de comunicarse.
Y lo están haciendo por Facebook, pero claro, tienen otras formas de comunicarse con sus demás conocidos. Vicente, por ejemplo, por WhatsApp, tanto escrito como por notas de voz. Eso sí, tengo la sensación, Pulpo, de que en 10 años la gente no va a saber escribir en papel. Nos ha escrito desde Asturias. Rafael Carlos dice, pues por WhatsApp y por teléfono desde Penáguila, en Alicante. También Javier Aparicio dice, de bien pequeño, como la mayoría, era capaz de comunicarme con dos tapas de Danone y unos cuantos metros de hilo. Pero ahora me comunico mucho mejor con una buena cerveza en la mano. No hay nada como estar frente a frente con la persona con la que estás hablando. Gloria Sánchez dice que utiliza el WhatsApp en mensaje y también videollamadas. O Chanito Vizcaíno, a él le gusta la llamada normal, el telefonazo, el mantener una comunicación. Dice, bueno, también el WhatsApp, que es lo que más se utiliza ahora. Tenemos a Juan Muñoz, dice, en persona, Pulpo. Me han gustado también mucho las cartas y también utilizo el correo electrónico. Lo único que utilizo menos es el WhatsApp. Lo tengo racionado para evitar males mayores. O sea, no le gusta mucho abusar del WhatsApp. Javier Calvo nos ha dado el orden de sus vías de comunicación. Dice, lo primero el teléfono, lo que más le gusta es la llamada. Luego el WhatsApp y luego ya el correo electrónico. O Ana Chapuscas, que insiste, hablando cara a cara, nada como tener a otra persona de frente para saber si lo que sale de su boca es lo que dicen sus ojos.
Siempre que lees el apellido de un ponedor que se apellida Calvo, me miras de una manera especial, vea. No lo has cambiado con el paso del tiempo, ¿eh?
No, es que, claro, Calvo y se vean los ojos.
Claro, Calvo, ¿eh? Claro, Calvo.
Claro, Calvo.
Claro, Calvo, correcto. Oye, damos la bienvenida a Manolo CG, que nos acaba de seguir. Me encanta, a mí me gusta mucho pronunciar el nombre de la gente que nos sigue por primera vez en Facebook, porque es cuando apareces aquí en la pantalla y sobre todo demostramos que aquí no para de entrar gente a poner las calles. Por cierto, Bea, en cuanto puedas, métete en mi Instagram a ver si conoces el artista con el que me fotografié en 1997, que seguro que no le vas a reconocer.
¿Por quién estabas cambiado, tú o él?
Los dos, porque... Pero él, hombre, claro, ha pasado mucho tiempo y hemos cambiado todos. Desde luego que sí, es que por cambiar, cambió hasta el logotipo de Cadena 100.
Lo estoy mirando ahora mismo.
No lo vayas a decir, que tú puedes reventar todo. No
me sale el nombre.
Pero, ¿te suena esa cara?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, totalmente, además.
Y canta muy bien, ¿eh?
No me sale el nombre, jolín, cómo me molesta esto cuando tienes ahí... Vale.
Bueno, pues tú cuando eso lo compartes ya sé, solamente ya conmigo y así jugamos con los oyentes,
¿vale? Perfecto.
Mi Instagram es elpulpo-oficial, por si te atreves a decir el nombre del artista con el que me fotografié en 1997. Ahora mismo están pasando cositas que los ponedores merecen ser, bueno, pues compartidas todas esas informaciones.
Y voy a empezar con una sentencia laboral que a mí por lo menos me ha llamado muchísimo la atención, porque el protagonista de esta historia, que ha sucedido en Reino Unido, es Ian Clifford, es un hombre que tras llevar 15 años de baja, denunció a su empresa porque, claro, no le subían el sueldo. Y es que él cada día se dice...
Merezco lo mejor.
Yo merezco lo mejor. Claro, él lo quiere todo, él lo quiere todo. El hombre, según he leído, padece una enfermedad que le ha generado una discapacidad. Entonces, bueno, empezó cogiendo bajas, luego tenía que acudir al tribunal médico, había veces que le decían que no se la podían prorrogar, entonces volvía otra vez a trabajar en la empresa. Todo esto así desde el año 2008. Al final, demostrando que su reincorporación total iba a ser complicada, la empresa llega a un acuerdo con él, y no es un mal acuerdo. Él continuaba de baja, prácticamente indefinida, hasta que cumpliera los 65 años. Claro, esto ya no es una baja, esto ya es un sueldo. La empresa entiende que a ti ya no te va a pagar lo que sería su seguridad social, supongo que allí en Reino Unido.
Claro.
Pero como no le terminan de dar la incapacidad, la empresa llega a un acuerdo con él y dice, bueno, no tienes que venir a trabajar, pero ya te voy a pagar un sueldo. Que además no estaba nada mal, ¿eh?
No, desde luego que no.
Y le dice, te vamos a pagar el sueldo y vamos a cotizar por ti hasta que cumplas los 65 años y vas a seguir cobrando de la empresa 54.000 libras, unos 61.500 euros. Uh-huh. Como te digo, este es un convenio, un acuerdo especial al que decide llegar la empresa con el trabajador. Eso sí, la compañía se comprometía, primero, a no despedirlo. Uh-huh. Segundo, a no obligarlo a incorporarse en ningún momento. Pero él, a cambio, se le pide por parte de la empresa que no presente ningún tipo de demanda o queja.
Anda.
A la compañía.
Pero qué curioso esto, ¿no?
Vale. Pues bien, hace un año, Clifford se salta ese acuerdo y decide demandar a su empresa porque, claro, cuando ha habido una subida salarial, cuando se ha negociado, supongo, con el comité de empresa, a él no le repercute.
Yo estoy indignado.
Y entonces el tío dice, pues yo estoy indignado.
Pues te voy a denunciar. Pues te denuncio. Pues
¿Te
a la magistratura.
Te imagínate el pedazo de acuerdo al que había llegado la empresa contigo, que tú al fin y al cabo ha llegado un momento en que te podrían haber dado la baja indefinida.
Absolutamente, claro.
Y cobrando mucho menos.
Claro.
Porque una pensión por incapacidad es mucho menos de lo que te va a pagar esta empresa privada. Bueno, él está indignado porque él no va a trabajar, pero quiere que se le revalorice el sueldo como al resto de los compañeros.
Qué listo es, ¿eh? Qué listo.
Es que lo de la gente, hay veces que le das una mano y te coge hasta el codo. Bueno, como tú comprenderás, está perdiendo poder adquisitivo, él está muy indignado. El problema es que en su cabeza él se veía cargado de razón, pero un juez le ha dicho...
Ni de coña.
El juez le ha dicho que no lleva razón y es que todo no se puede. Contrato vitalicio sin ir a currar, pero claro, sin subidas salariales porque esto no es una pensión. Y es que hay algunos trabajadores que viven injusticias y otros, Pulpo, que llevan sus derechos a otro nivel. Por ejemplo, Joaquín Reyes y sus horarios flexibles.
A ver, yo es que tengo que entrar a las 8:15. 8:15, yo digo, esto es simbólico, ¿no? Yo voy llegando 9:15, 9 más o menos... Llegó el jefe, viene hacia mí, me dice, Joaquín, tienes que llegar a las 8:15. Digo, sí, claro. Digo, normal, al día siguiente me dieron las 9. Veo que viene otra vez. Digo, ¿qué querrá? Dice, no, sí. Dice, Joaquín, tienes que llegar a las 8:15. Digo, sí, como los demás, ¿no? Dice, sí, bueno. Creo que se me hizo a las 9:10 y veo que viene otra vez con sus santos huevazos. Digo, no me lo digas más.
Qué bueno.
No me lo digas más. Si no vengo antes, no es porque no quiero, es porque no puedo, joder. Que hasta que no acaba el Teletienda no me acuesto. ¡Qué agonía, de verdad!
Todos tenemos, Pulpo, algún compañero que ha llevado los derechos laborales a otro nivel.
Desde luego que sí. Y luego, claro, se ha enfrentado a auténticas sorpresas, ¿eh?
Efectivamente, luego al final te llevas esos sustos. Y encima, claro, te indignas, dices, jolín, pero es que mira qué mal se me ha tratado. Bueno, lo ha vuelto a hacer, Pulpo. El pasado día 12, Shakira lanzaba Acróstico y ya está bien, liderando las listas de descarga. En esta ocasión, la artista sigue desgranando los cambios que su vida ha experimentado en este año desde que se anunció la separación de Piqué. El tema está, en esta ocasión, Ha pasado por sus sentimientos, por su duelo, luego ha pasado por la ira que genera una ruptura, ¿no?, con tu pareja, y ahora está por el amor que ha volcado en sus hijos. Y la verdad, el tema está dedicado a los pequeños y en él los niños hacen sus pinitos como cantantes. Tú no sabes qué bien cantan tanto Milán como Sasa, me parece que se llama el pequeño. Uh-huh. Bueno, ¿cómo cantan los dos? Le han salido artistas y como a algunos se le debe bien el balón, pues van a ser unos fenómenos. Lo mejor es el vídeo, ¿eh? Hemos visto en primicia cómo hizo la mudanza y se ven las habitaciones de los niños vacías, las persianas a medio bajar. Bueno, creo que una ruptura nunca había dado para tanto.
Pues sí, no dejan de sorprendernos las composiciones de Shakira y las historias que a través de estas pues nos va contando esta artista colombiana. Son las 5:25, las 4:25 en Canarias. A partir de las 6:10 de la mañana le estaremos dando la del pulpo a Carlos Herrera, porque Herrera en COPE comienza a partir de las 6 de la mañana.
Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran. Que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas.
Si a entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón.
Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo.
Es impresionante la capacidad del falsete que tiene esta mujer, cómo llega a los agudos. Me encanta. Siempre me gustó cómo cantó Shakira y lo sigue haciendo. Ve a los ponedores su manera de comunicarse. Un par de mensajes y vamos con Dritos.
Juan Antonio lo tiene claro, el teléfono. María dice la carta, me da mucha nostalgia. Y luego tenemos a Taipan que dice WhatsApp, pero reconozco que soy más de llamada.
Uh-huh, genial. Bueno, tú ahora mismo te puedes encontrar estudiando o trabajando y se te ha puesto de repente pues un tremendo dolor de cabeza. Bueno, pues que no te frene. Yo te recomiendo que al dolor, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia todas esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser, es de Kern Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico.
¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale, pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Es el momento en el que mencionamos pues, los mensajes que hemos ido recibiendo por diferentes vías, donde los ponedores nos cuentan en qué trabajan. Es un espacio para la gente que está currando, sin olvidar a la cantidad de gente que ahora mismo ya está levantada porque está buscando trabajo. Mira, por ejemplo, Mecisto nos da los buenos días. Dice, Pulpo, yo soy ponedor a ratitos, lo que me permite mi trabajo en una residencia de la tercera edad. Os suelo escuchar desde las 5:30 de la mañana, que es cuando salgo para ir a trabajar, hasta las 7, que es cuando llego. Pero es un placer ese trabajo, que si el cariño, las palabras, las canciones o los refranes que te cuentan todos los mayores y que son los que te alegran el día.
Nicolás, que es vigilante de seguridad, dice que estoy guardando una obra, es decir, andando y estoy pendiente para que no entre ningún indeseable de lo ajeno.
Uh-huh. Buenos días, Pulpo y Bea y compañía. Soy Javi de Monforte, conductor con la ruta de Murcia a Alicante. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por tu mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. También nos da los buenos días. Dice, buenos días, Pulpillo. Soy Juan Francisco de Tomelloso. Aquí un camarero, feliz de serlo, a punto de abrir el bar para poner los primeros desayunos a todas las personas que empiezan a trabajar a la misma vez que yo. Mando un saludo a todos mis clientes.
Miguel, que va con un tráiler de paquetería, hace la ruta Granada-Jaén-Sevilla.
Mm. Buenos días, Pulpo y equipo. Aquí Guajose del Bosque, desde ¡hombre! La panadería El Molino de Abajo.
Sí.
Y ya con nuestra tarea, como siempre, haciendo molletes de esos buenos.
¡Qué ricos!
¡Y somos ponedores!
Hijo, somos ponedores, seguís siendo ponedores. Muchísimas gracias. Mira, nos da las buenas noches. En este caso, Jesús dice que es de Cantabria. Entra a trabajar a las 7 de la tarde y termino sobre las 9:10 de la mañana. Dice, Pulpo, bajo cargado todos los días de Santander a Madrid y vuelvo a subir cargado. Solo descanso los fines de semana, así que figúrate todo el tiempo que tengo para escuchar la radio. Me encanta tu programa, te veo una persona muy espiritual que me relaja conducir escuchándote y me hace mucha compañía. Qué pena que no dure más el tiempo del programa, pero bueno, cuando termina sigo escuchando mi música. Que tengas mucha salud para seguir haciendo buenos programas como este. Así que yo quiero mandar un saludo y un abrazo a Jesús por este mensaje tan bonito.
Nos ha escrito también Alfonso, él pertenece al Cuerpo Nacional de Policía. Dice, voy con Mendoza, estoy patrullando las calles de una localidad de Valencia. Si no fuese por programas como este, las noches se nos harían eternas.
Bueno, qué bonito mensaje.
Buenos días, Pulpo y Bea. Mando un buenos días a todos ponedores, Guardia Civil, a toda gente, Placa Blanca, Sanidad, a todos, a Estela de Sanidad, Alba, y buenos días, Alba. Un saludo a todos, que tengas un buen día. Yo soy el partidor, Carlos.
Muchísimas gracias por los mensajes y también disculpas por los mensajes que hemos recibido, pero que no nos da tiempo a compartir. Los metemos en la nevera y mañana los recuperamos para que toda España sepa en qué andas liado, por qué estás escuchando la radio y sobre todo profesionalmente a qué te dedicas. Ya estamos en nuestra máquina del tiempo. Esta semana la hemos detenido en el año 1978. ¿Cómo sonaba España en ese año? Todas las canciones que llevamos escuchando desde el lunes hasta el próximo viernes, pues son canciones que coparon las listas de éxitos en España y que provocaban que España sonase como estamos recuperando a través de esas canciones durante toda esa semana. Es verdad que en ese año nació en nuestro país pues uno de los grupos más emblemáticos del rock en español. Son muchos los críticos musicales que coinciden en que si no hubiera existido Tequila no se habrían formado otros muchos grupos o solistas de este estilo. Esta es una formación que tuvo muy claro desde sus comienzos por qué estaban en la música. Claro, es que ellos querían pasárselo bien. Debutaron con un álbum que titularon Matrícula de Honor y que fue además producido por el gran Luis Cobos. Impresionante dato. Este disco que vamos a escuchar fue producido por Luis Cobos. En este disco, en este álbum, nos encontramos con canciones como el Rock and Roll en la Plaza del Pueblo o la que te voy a poner ahora mismo, que se llama Necesito un Trago. Es un tema que se convirtió en un himno para los jóvenes y que no paró de sonar en aquel lejano ya 1978. Tequila, Necesito un Trago. ¡Sube la radio!
Estoy aquí en mi casa, muy, muy aburrido, pasando como un tonto horas, horas sin sentido. Estoy aquí en mi casa, tan aburrido, que ya no sé lo que hago, ni tampoco lo que digo. Lo que necesito es un trago para poderme estabilizar. Te dije que a la una y ahora son las tres.
Canciones que llegaron a lo más alto en ese año 1978. ¿Dónde estabas tú en el 78? ¿Cómo era tu vida en el 78? ¿Qué recuerdas de ella? ¿Dónde vivías? ¿Con quién? ¿Estabas con papá, con mamá? ¿Te habías casado ya? ¿Ya eras papá? ¿Ya eras mamá? ¿Cómo te iba la vida? ¿Cómo iban los planes? Quizá ya eras padre o madre. Es que, claro, la vida va avanzando y en el 78, pues desde entonces ha pasado un montón de años. Mira, yo quiero leer el mensaje de María Villodres Pérez, María, dice que está en Sevilla. Dice, Pulpo, yo es que soy muy ponedora. Pues mira, María, quiero contarte algo que me llena sobre todo de ilusión, porque este próximo viernes 19 de mayo, De Pineda va a dar un gran concierto de pop sinfónico presentando sus temas en el Teatro Riveras del Guadaira de Alcalá. Será a las 9:30 de la noche. Es un concierto muy especial, tiene una finalidad maravillosa. Es un homenaje a su madre fallecida por un cáncer, lo hace su propio hijo, David, al que le mando desde aquí un abrazo, que me ha encantado las cosas que ha publicado y las canciones que tiene. Y todo lo relacionado con este concierto que se celebra el próximo viernes a partir de las 9:30 de la noche, pues todos los beneficios del concierto van a ir destinados a Tu Casa Azul. El reto va a ser el de construir ni más ni menos que un hogar a las familias que llegan a Sevilla para que sus hijos enfermos reciban un tratamiento médico. Además, yo estoy súper tranquilo y súper honrado porque es un hogar que al frente de él está Marta Baturone, una íntima amiga mía a la cual quiero un montón, tanto a ella como a su marido, a Gonzalo. Ella es la que se encarga de que a nadie le falte ni un ápice de cariño. El cariño es tan importante que estoy súper orgulloso de Marta Baturone, de David, con este proyecto musical llamado De Pineda, y que suena así de bien. Escucha, sube, sube, sube. Son las buenas iniciativas para echar un cable a los desfavorecidos. Marta Baturone, un abrazo bien fuerte. David de Pineda, muchas gracias por tu música y estaremos pendientes de lo que suceda este próximo viernes a partir de las 9:30 de la noche en el Teatro Riberas del Guadaira de Alcalá. Abrimos el teléfono del estudio, es gratuito, es el 950-6006. ¿Quién anda por ahí? Pues es Francisco Javier, un vigilante. Francisco Javier, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo va la vida? Llevas trabajando unas cuantas horas, ¿eh?
Bueno, ya me queda, todavía me quedan. Pues fíjate, son las 5:05, hasta las 8 no hago.
Ajá, 5:36 ahora. ¿Cuáles son las peores horas del turno de madrugada?
A partir de las 3 de la mañana empiezas como a levantarte. Entre las 12, 1, 2 es lo peor. Si superas eso, ya luego ya empalmo. Ahora voy a llevar a mi padre al cardiólogo.
No, lo otro va solo. O sea, cuando terminas de currar, tienes que llevar a papá al cardiólogo, ¿no?
Sí, en vez de acostarme, no podría hacerlo. Eso va en contra de mi vida. Ya no me acuesto y como va el hombre al cardiólogo y tiene que ir en metro, pues no me lo puedo permitir. Y ya cojo, voy de empalme y le acompaño.
¿En dónde estás vigilando? ¿Dónde estás haciendo el turno?
En la nueva Casa de la Moneda, en Vicálvaro.
Y allí, claro, la responsabilidad es impresionante, ¿no? Porque ahí lo que hay es dinero de curso legal.
Bueno, creo que todavía no, porque creo que es lo que estaba ahí en Jorge Juan, donde el Palacio de los Deportes, es lo que van a pasar aquí, aquello que quedará igual de museo, tal. Pero de momento todavía estamos con el tema de las obras.
Pues Francisco Javier, yo recuerdo que había vigilantes que nos llamaban desde Jorge Juan, al lado del Within Center, del Palacio de los Deportes, también escuchándonos. Me gusta mucho porque los vigilantes, tanto, fíjate, de ahí de Vicálvaro, donde estás tú, y también en Jorge Juan nos escuchaban, ¿eh?
Sí. Esto es un mundo. Sí, no veas tú lo que se mueve aquí en la noche. Sí.
Es verdad. ¿Y ahí qué actividad tienes por la noche en esa fábrica? ¿Es de las fábricas que paran de madrugada o no?
Sí, bueno, hubo un tiempo que había trabajos nocturnos, otros no, pero ya era mi función es vigilar los vagones, la maquinaria, las herramientas y las oficinas.
¿Qué daño ha hecho la Casa de Papel en torno a la Casa de la Moneda? ¿O no le ha hecho daño? No tengo por qué decir eso.
No lo sé, es que eso de la Casa de Papel, no sé, yo... No, ahí no te puedo, no.
no te manifiestas, no quieres decir nada.
No te sé responder, no.
Es verdad. Y Francisco Javier, ¿qué años tienes tú? ¿Desde cuándo eres vigilante de seguridad?
48, yo entré pues desde el año 9. Uh-huh. Hace, fíjate, desde el 9 empecé en Valdebebas, cuando no había ningún ladrillo. Y luego ya acabó el servicio y ya nos mandaron aquí.
¿Y estás contento?
Sí. Ya te digo, macho. Bueno. Ya te digo.
Y que no falte, ¿verdad?
Y que no falte.
Di que sí. Pues escúchame, Francisco Javier, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, donde va a aparecer tu nombre, tu profesión y sobre todo el reconocimiento por parte de toda la gente que hacemos este programa de radio.
Si me permites, Pulpo, la pegatina me haría mucha ilusión. Es que no la tengo.
¿La pegatina también o el diploma no y la pegatina sí?
Es que el diploma ya me lo mandasteis hace años.
Ah,
Bueno, pero claro, lo que me falta es la pegatina.
Vale, y claro, la pegatina, la nueva, la que estamos regalando en estos meses, ¿no?
Sí.
Vale.
La pegatina, pues, yo el diploma que tengo.
Vale, te vamos a mandar el diploma, que está actualizado, y te vamos a mandar la pegatina, y Gracias se va a encargar de que te llegue cuanto antes. ¿Te parece bien?
Me parece, pues, para darte un pulpo abrazo a ti, a Bea, al equipo, a todos.
Cuídate mucho, Francisco. Gracias, hermano.
Vale.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego. Son las 5:39, 4:39 en Canarias. Es que hay mucha gente que lleva un montón de horas trabajando y hay que ponerse en la piel de estos ponedores que encima están en el mundo de la seguridad. Muchos ponedores que son vigilantes y están ahí en las garitas. Y aprovecho para mandar un abrazo a nuestros policías nacionales, locales y a nuestra Guardia Civil. Hombre, ponedor, yo no sé tú, pero yo, por ejemplo, cuando empecé a poner las calles, y te lo he contado aquí un montón de veces, me sentía a veces mucho más cansado de lo habitual. La buena noticia es que, gracias al laboratorio español Aura Health, he dado con una solución perfecta para mejorar mi estado de ánimo y lo he conseguido. Soy un campeón porque me he cruzado en mi vida en el camino con Aura Health. Ellos, por ejemplo, han creado el kit Aura Ponedores. Es el kit que me da el aporte de energía que tanto necesito con su fórmula Aura Día, y después con Aura Noche puedo disfrutar de un sueño profundo y reparador. Son productos naturales, que es lo mejor del todo. Es que es producto natural. Esto lo puedes conseguir completamente de manera natural en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, recuerda, ahora sin H, y aprovecha porque vas a poder ver, pues, toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición. Además, el kit incluye dos barritas saciantes y proteicas Aura Food, que equivalen ni más ni menos que a una comida completa. Recuerda, lo que yo tomo para dormir bien es el kit de los ponedores. Ahora día con Ahora noche.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Nos vamos acercando a las 6 menos 10 de la mañana. En ese momento le daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Desde las 4 de la mañana estamos aquí poniéndole las calles a este miércoles. Toca hablar del mundo del motor con todo un experto. Alfonso García es motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Pulpo.
Hay que ver que me he enterado que la fatiga es la causa del 20% de los accidentes de conductores profesionales de camiones y también de autobuses en España. Esto me da mucho miedito, pero esto, claro, ¿quién lo está denunciando? Eso es importante.
Pues la Federación Europea de Trabajadores del Transporte, que en su último estudio muestra datos tan preocupantes como que el 66% de los conductores de autobús y el 60% de los camioneros pues confiesan sentir fatiga al volante de manera regular en sus rutas, en sus viajes. Está claro que esas larguísimas jornadas de trabajo al volante que se van acumulando y que además hacen perder eficiencia y reduciendo, por supuesto, los reflejos debido a la fatiga y al cansancio. Los accidentes se producen a primera hora de la mañana o a media tarde después de comer, a lo que se añade pues el estrés por la presión de las empresas de transporte. Otra cuestión que reconocen los conductores profesionales es que casi un 33% en el caso de los de camión y en un 25% en los de autobús se quedan dormidos al volante, siempre debido al cansancio acumulado al conducir.
También es importante el dictamen del Tribunal Superior de Justicia Europea, que está diciendo, Motorman, que las empresas de transporte no pueden delegar el control del descenso de los conductores a terceros. ¿Esto de qué va?
Te cuento, el Tribunal Superior Europeo ha dictaminado que las empresas transportistas no pueden delegar en terceros la responsabilidad de hacer cumplir los tiempos de conducción y descanso bajo contrato con la compañía. Y es que esta tarea siempre debe ser realizada por el dueño de la empresa o gestor de transporte de la compañía, ya que sólo así se podrá vigilar el cumplimiento del requisito necesario de honorabilidad para llevar a cabo la actividad. Y así lo determina el Tribunal Superior de Justicia Europea, y no cumplir este requisito de honorabilidad puede suponer la retirada de la autorización para el ejercicio de la profesión de transportista.
Uh-huh, genial. Estamos poniendo las calles, es el nombre de este programa de radio que comienza todos los días a las 4 de la mañana, que finaliza a las 6 para dar paso a Carlos Herrera. Yo no sé si es cierto o no, Alfonso, que en un futuro cercano o en un futuro no muy lejano nos podrán hacer un test para saber si hemos dormido lo suficiente antes de ponernos al volante. Claro, es que serán las multas por conducir cansado. Esto me da un poco también de miedo.
Sí, ya lo creo. Preocupante. La Universidad de Monash, en Melbourne, en Australia, está desarrollando un procedimiento para detectarlo, para detectar esa falta de sueño, mediante un análisis de sangre. Aunque el objetivo final es crear un test para hacerlos a pie de carretera, como ya ocurre, por ejemplo, con el de alcoholemia o el de drogas, y cuantificar si se ha dormido lo suficiente y que se practique en caso de accidente. Para ello habrá que crear, por supuesto, las normativas de tráfico que incluyan este supuesto y así poder sancionar, poder multar. ¿Y cuál sería el límite, Pulpo? Pues entre 5 o 4 horas, según la tasa de sueño mínima para ponerse, sería la tasa mínima de sueño para ponerse al volante, para conducir, según la investigación australiana, que se ha basado en 61 estudios de laboratorio y campo para marcar el límite. Dicen estos investigadores australianos que dormir menos de 5 horas puede ser tan peligroso como superar la tasa de 0,5 grados de alcohol en sangre. Según la EGT, recordemos que la fatiga está presente como causa entre un 20 y un 30% de los accidentes de tráfico.
Nos vamos acercando al momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Merche me pregunta que dónde puede ver la foto que comentaba antes. Bueno, pues esa foto tan impresionante la tienes disponible en mi Instagram, elpulpo-oficial. Elpulpo-oficial. Ahí la tienes en Instagram. Echar un vistazo y si te apetece ponerle un corazoncito, lo puedes hacer sin ningún problema. Pero Alfonso, otra de las cosas que me llama muchísimo la atención en lo que es tu, bueno, pues tu profesionalidad, es que los SUV, o lo que es lo mismo, los todocamino, dicen que son los coches de moda en España y en casi todo el planeta, añado yo, pero que un estudio que he leído que se ha producido en Estados Unidos, sí, dice que son los vehículos con el mayor peligro para los ciclistas y los peatones. ¿Esto por qué crees que es?
A ver, te lo cuento. Lo dice el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras de Estados Unidos y confirma que chocar con un SUV, con un todocamino, como decías tú, de moda en casi todo el mundo, en casi todo el planeta, aumenta las posibilidades de fallecimiento para los ciclistas. Esto corre mayor peligro que con otro tipo de vehículo, como podría ser un turismo. También tengamos en cuenta que los SUV, los todocamino y los todoterreno de Estados Unidos generalmente son de mayor tamaño que en el caso de Europa. Pero bueno, con datos de accidentes reales con ciclistas, este informe norteamericano concluye que la altura frontal y las formas con bordes delanteros más altos son los responsables. Los SUV, los vehículos más altos, estaban implicados en un 26% de todos los accidentes con peatones y ciclistas, pero en el 44% de los accidentes mortales. Igualmente destacan que las lesiones que causan son más graves que los turismos, sobre todo en la mitad inferior del cuerpo y en la cabeza. Según el Instituto Americano, la solución está en seguir investigando en los frontales más protectores para este tipo de vehículos, así como mejorar el reconocimiento de ciclistas en sus sistemas de asistencia a la conducción.
Genial. Ya para finalizar, es importante comentarle a todos los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando ahora, que mientras en Bruselas y la Dirección General de Tráfico, bueno, pues están por reducir los años de vigencia del carnet de conducir, resulta que ahora viene la Organización Mundial de la Salud y recomienda conducir a los mayores de 65 años. No sé, veo aquí que hay un poco de disparidad de criterios, ¿no? Cuéntanos en qué se están basando ahora.
Un poco sorprendente también, es verdad, que en España o en otros países de Europa, incluso del mundo, pues se quiere alargar la edad de jubilación. Pues bien, contestando a tu cuestión, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, aconseja en diversos estudios no retirar el permiso de conducir por sistema a todos los mayores de 65 años si no existe motivo de peso, pues la capacidad de conducir se traduce, esto es lo que dicen, en calidad de vida. Según un consenso internacional, el problema real no es que los mayores de 65 a 70 años tengan más accidentes, sino que son más vulnerables en caso de sufrirlos, de ahí su mayor tasa de fallecimiento. Y lo curioso, según datos, ya si vamos a España, de la EGT, el grupo que más fallecido registra es el de 55 a 64 años. Curioso, muy por encima de los 65 años, que por cierto, es la misma tasa de fallecimientos, insisto, que entre 45 y 54 años.
Curioso, también hay mayor población a lo mejor con coche en ese momento, pero bueno, ya no me voy a poner a analizar los datos, que no soy nadie de ese aspecto.
Sí, luego habrá que contabilizar la cantidad de uso de horas que hacemos del vehículo.
Claro. Rosamari OMS Marqués, Antonio Sangil, Antonio Reina, Wilfen Flanigen, también Ana García Prados y Manuel Cazalla, ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook y te han escuchado con muchísima atención, Motorman. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
En 10 minutos comienza Herrera en COPE, pero tenemos la suerte de tenerle un ratito para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
Buah.
Mira qué bonito esto, que te va a emocionar, que te va a gustar. Qué arte tenía esta mujer, por Dios.
Brrram.
Acabando con mi juventud. Yo
mira.
Quisiera verte sido infiel y pagarte con una traición. Tú eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón.
Qué jovencita estaba aquí.
Sí, señor, muy jovencita. Siempre que ponemos a Lola Flores, a mí por lo menos me pasa en este programa de radio, siempre viene un montón de recuerdos por parte de la gente y los comparte a través de las redes sociales. Es el poder de la música. ¿Cómo era el mundo de Lola Flores en su época, Herrera? ¿Cómo era salir a la calle con Lola Flores?
Vamos a ver, entonces salir a la calle era muy diferente a salir a la calle ahora, que hay 10.000 personas con una cámara por metro cuadrado filmándolo todo.
Cierto.
Filmándote a ti, filmándose ellos, sí. Entonces se veía a las figuras, a las grandes figuras, hombre, con una cierta distancia, te acercabas, saludabas, a lo mejor te pedían un autógrafo, pero no tenías papel y bolígrafo, con lo claro. cual, adiós. Las grandes figuras, como te contaba el otro día... Uh-huh. Podían salir de un restaurante y de un club donde estaban grandes, grandes, grandes figuras cenando algo, irse a tomar una copa a otra en la más absoluta, en el más absoluto anonimato, sin que nadie, a ver, pero lo veían, hombre, mira, allí está Menganita, allí está Pacarrico y allí está no sé quién.
Y ahí se quedaba.
Y ahí se quedaba la cosa, claro, así.
Es verdad, es verdad. Bueno, Herrera, hoy estamos recordando a Lola Flores. Ayer no teníamos tiempo y no nos podíamos detener un poco en escuchar más de una canción, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Poder recordar buenas obras musicales de los artistas que son los protagonistas en este momento de radio. Ayer se cumplieron 28 años, Herrera, 28 años de la muerte de Lola Flores. Falleció a los 72 años por un cáncer de mama. Pero lo más alucinante de esta mujer, y me puedes corregir sin ningún problema, Herrera, es que cantó la copla y el flamenco puro, pero además se reinventaba cada dos por tres, porque todo lo hacía muy bien y lo hacía defendiendo...
Claro, porque era una artista.
Su forma de hacerlo, claro.
Era una artista, le daba... y es igual, innovaba en todas las cosas que hacía. Bailando, cantando o actuando, era buena actriz, era una suerte de Ana Magnani, española, gitana española, bueno, ella no era gitana, pero bueno, gitaneaba, muy, muy mucho con y luego pues igual, oye, cómo fue adaptando su estilo al paso de los tiempos. el, ya te puse la última vez aquel Hey, que cantaba de Julio Iglesias. Eso. Esto era en un programa, creo que era de Íñigo, porque todo, por fin, todos los programas han sido de Íñigo.
Sí, es verdad, es verdad.
Claro, y mira. Anda. Sube.
Diciendo que no puede estar sin mí. ¿Tú qué sabes de mí?
Hey.
Hey.
El Hey es con J y en negrita, ¿eh?
Es que esa es la personalidad, ¿eh?
Claro.
Esa es la diferencia de un artista que personaliza hasta un Hey, ¿eh? Y hace que ese Hey efectivamente sea diferente, porque a Lola, a Lola lo que le pega es decir ese Hey que dice, ¿eh?
Claro, claro, claro. Y, y luego también con el dedo índice hacia arriba.
Es
Hey, ¿eh? Como poniendo a todo el mundo ahí marcando el paso, ¿eh?
Es
Hey.
Cuando hablas a la gente de mi amor.
Hombre, yo recuerdo, fíjate, hace 28, ese mismo mes yo entré a trabajar en esta empresa. Y me acuerdo que en COPE, en Cadena 100, nos quedamos helados. O sea, hemos perdido a Lola Flores.
Sí.
Era el icono de España. Yo creo que durante un montón de tiempo era la referencia musical o una de, uno de los pilares de la música en España o del arte. Y se pasó mal. Me acuerdo que en España se pasó mal. ¿Y qué te voy a contar de cómo lo pasó su propio hijo, Antonio Flores?
Sí, claro. La verdad es que Lola, si hubiera sido al revés, si Antonio hubiera muerto antes que Lola,
sí,
Lola hubiera muerto en ese momento.
Wow.
Era en ese mismo momento. Hubiera sido una muerte. La verdad que todos los problemas de Antonio eran una muerte a pellizcos, ¿eh?, de Lola.
Sí.
Pero la muerte física del pobre Antonio, eso no, bueno, no, no.
¿Tú has conocido mucho a esa familia, Herrera?
Hombre, la conocí mucho, la he conocido, la he querido mucho, porque he conocido a todos los miembros y los he querido mucho a lo largo de muchos años, como tanta gente, ¿no? Les hemos conocido, porque han sido una familia abierta para todos, ¿eh?
Uh-huh.
Para todos había sitio en esa casa.
Sí, verdad.
Y en
sí,
esa
verdad.
Familia, ¿eh? Para todos.
Bueno, ahora te toca comenzar a ti. Yo no sé si tuviste la suerte de ver a Ayuso ayer cómo se enfrentó a sus rivales.
No.
Y cómo se los merendó. Sinceramente, bueno, la verdad que escuchar a la izquierda en esos debates con una Ayuso repleta de datos, te quedas con la boca abierta. Pero bueno, vamos a ver cómo vienen las cosas en el día de hoy. Te escucharemos con mucha atención, ¿eh?
Bueno, a ver qué cuento.
Bueno, pues Kindesmind.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
Me apetece uno de esos. Para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti. Por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi. Es
por ti. Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Casi 5 millones de españoles aseguran sentirse solos. Y no solamente es un problema además de nuestros mayores. Uno de cada 4 jóvenes menores de 24 años asegura sentirse así. Una de ellas es Gabriela, universitaria de 19 años.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Cadena COPE.